proliferación, el crecimiento que han tenido este tipo de delitos a partir de la pandemia, donde...
detectado en las últimas semanas, algo que no es nuevo, porque ya lo contábamos, ¿no? Ha venido ocurriendo en otras oportunidades. Decíamos, en Villa La Angostura se detectó que se vende droga de distintos tipos de estupefacientes, pero además ahora también están ofreciendo armas. Bueno, de hecho, uno de los posteos dice, calibre 32, solo verdaderos interesados, mensaje privado. Flores compro, le dice otro. Bueno, hay último G de cristal puro, sin rebajar, 15.000 el gramo. Sí. Por ejemplo,
como
¿no?
que es una red social que no tiene ningún tipo de control.
Ningún tipo de
vos
control.
Vos publicás algo subido de tono en Facebook y enseguida te bloquean, te suspenden la cuenta.
Vale aclarar que esto es una función particular que tiene la red social Telegram, que es, si yo no me equivoco, no quiero equivocarme, es la función grupos cerca de ti. Hay una función que vos habilitás que es ver grupos que están cerca tuyo en términos geográficos, es esa cercanía, y te aparecen este tipo de ofertas.
Bueno, de todas formas aparecen, más allá sea cerca o lejos. Y para charlar sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con una persona especialista en estas cuestiones. Él se llama Gustavo Saín y es asesor en seguridad y cibercrimen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Gustavo, buen día, muchas gracias por atendernos. Gypsy Lavin lo saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal? Sí, buen día. ¿Cómo le va?
Bien, todo bien. Bueno, escuchó nuestra introducción, disculpas porque sí, fue un poquito larga, pero bueno, teníamos que poner en contexto todo este tema que, como decíamos, ¿no?, preocupa a nuestra comunidad porque aparentemente no hay ningún tipo de control sobre esta red social.
Bueno, sí, efectivamente en Telegram sucede este tipo existen este tipo de grupos, este tipo de contenidos, a diferencia de otras empresas proveedoras de servicios de Internet, por ejemplo, no tiene una representación comercial a nivel local, ¿no? Como la tiene Facebook, como la tiene Google, como la tiene Twitter. Entonces, cuando se sucede un delito de este tipo y interviene la justicia local, es mucho más difícil. Telegram era una empresa que era propiedad de un magnate ruso. Fue vendida a otro magnate en Emiratos Árabes. Inclusive esta persona que era la dueña de esta empresa se fue de territorio ruso, fue expulsado, digamos, y el principal problema que existe es que cuando existe una denuncia judicial no se puede investigar al respecto por este inconveniente, justamente. Entonces la justicia tiene que enviar un exhorto a Emiratos Árabes a veces responde, a veces prácticamente la mayoría de las veces no.
Gustavo, Nico Rosicchi te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Uno imagina de todos modos que más allá de lo que se pueda hacer con respecto a la empresa, uno imagina que debe haber gente de distintas fuerzas de seguridad interviniendo, metiéndose en estos grupos, ¿o no es así?
Debería hacerlo, se podría hacer a través de operaciones encubiertas, simular ser comprador de alguno de los productos que ustedes señalaban anteriormente. Salvo que haya una denuncia, digamos, generalmente no me consta que se haya intervenido, pero sí hay muchas denuncias en relación a este servicio de mensajería. Ojo, también pasa en WhatsApp, ¿eh? Pasa que aquí eso es mucho más sencillo, si se quiere, porque tenemos una representación local de la empresa.
Claro.
Pero pasan en varios grupos de WhatsApp. Entendamos que también es un servicio de mensajería que es entre particulares, y una vez que suceden estas cuestiones se tienen que intervenir.
Claro,
son
entiendo.
Comunicaciones privadas.
Yo soy medio limitado quizás en mi acceso a la tecnología, pero por lo que entiendo, la diferencia radica en lo siguiente. Si yo entro a WhatsApp, tengo mis contactos y tienen en todo caso que invitarme a algún grupo o tengo yo que pedir permiso para integrar a algún grupo. Por lo que entiendo, y te pido que me corrijas si es que estoy equivocándome, esta función dentro de Telegram se da habilitando sencillamente una función que es la de ver grupos cercanos. Cuando yo veo los grupos cercanos sin mediar ninguna invitación, sin yo tener que ingresar a ningún requisito, ningún formulario, ni nada, directamente empiezo a ver ese tipo de ofertas.
Sí, a veces los títulos de los grupos anuncian, o por lo menos advierten acerca del contenido, a veces no. Ingresas a un grupo pensando que es sobre un determinado tema y efectivamente te encontrás con material por ejemplo, de imágenes de abuso sexual de niñas, niñas y adolescentes. Uh-huh. Eso varía. A veces uno entra a conciencia sabiendo qué es lo que se va a encontrar ahí, otras veces no. Tiene esta particularidad. Pero sí es cierto, ese es el mecanismo de ingreso.
Claro. Buen día, Zain. Marcelo Castro te saluda. Yo me suscribí a la red Telegram hace muchos años, hacía poquito que había aparecido. No la tengo muy activa, no la uso prácticamente, pero sí me fue llamando la atención que muchos integrantes de la policía, altos comisarios de la policía de Neuquén y además funcionarios y magistrados de la justicia, están en esa red, ¿no? Y como que no han tomado nota de estas cosas.
Y uno debería intervenir siendo funcionario público, inclusive miembro de una fuerza de seguridad, y algo que se llama principio de visualización clara, ¿no? Uh-huh. Yo tuve la posibilidad de ser funcionario, estuve como director nacional de ciberseguridad, y yo percibía como usuario de cualquier servicio de aplicación, tenía la obligación de realizar una denuncia en caso que yo viera que se esté cometiendo un ilícito.
Claro.
Eso debería ser así, desconozco cómo funciona allí en Neuquén.
Claro. Es más, una de las últimas incorporaciones es el jefe de antinarcóticos de la policía.
Las políticas de privacidad son mucho más, digamos, si se quiere, protege mucho más la intimidad del usuario, por ejemplo, que el servicio de WhatsApp en cuanto a las políticas de contenidos. Claro. Entonces ahí mucha gente utiliza esta red social. Uh-huh. Es un problema, realmente es un problema que no lo tiene solamente Argentina, lo tiene en varios países, justamente por la sede legal donde se encuentra la empresa que hablábamos anteriormente, que es Emiratos Árabes. Uh-huh. Y ahí hay un problema para poder acceder cuando hay contenidos ilícitos. Y lamentablemente muchos ciberdelincuentes conocen esto. Y se sabe que tiene un mayor grado de impunidad para realizar determinado tipo de actividades dentro de este servicio de mensajería.
¿Hay algún país que haya avanzado en alguna dirección que sea, digamos, imitable?
Hay casos muy puntuales, pero Telegram presenta un gran problema en este sentido, y hay muchos grupos también de intercambio de imágenes de abuso sexual,
sí, claro,
de niños, niñas y adolescentes, mal llamada pornografía infantil, porque no existe un género pornográfico abocado a tal fin, y también suceden cuestiones vinculadas a lo que también se dará a conocer como la dark web, ¿no? Que son estos sitios web encriptados que uno se accede a través de un navegador especial y demás. Lo mismo sucede a través de grupos de Telegram. Realmente es un problema en términos de investigación judicial, lo que no quita, como hablábamos antes, que uno puede intervenir para desarticular, por ejemplo, determinadas bandas que operan a nivel local a través de una operación encubierta o una investigación en ese sentido.
Uh-huh. ¿Qué hace falta entonces? ¿Voluntad nada más?
Sí, voluntad, hace falta unidades especializadas que entiendan y se aboquen a estas cuestiones, herramientas legales que permitan realizar operaciones de tipo encubierto y jueces que autoricen este tipo de operaciones policiales, siempre obviamente con orden judicial y tener conocimiento de cómo funciona esto. Mire, muchos fraudes y estafas en líneas que se incrementaron durante la pandemia se produjeron a través de WhatsApp y lo hacen, se intervienen determinadas bandas con cierto grado de organización que antes de la pandemia, no existían. Y eso también tiene que trabajarse no solamente con una denuncia judicial para investigar un hecho puntual, sino también en función de lo que es inteligencia criminal y para desarmar. Muchas de ellas operan en instituciones carcelarias.
Uh-huh. Y cuando uno habla de bandas organizadas, uno como periodista obligado a pensar mal, tiene que pensar en la probable participación de fuerzas de seguridad o de parte de las fuerzas de seguridad o no.
Mire, si yo le digo a usted que hay bandas que operan produciendo con smartphone, conexión a internet, dentro de una cárcel, produciendo fraudes y estafas en línea, uno puede presuponer que en algunos casos tienen connivencia de los servicios penitenciarios, porque si no, no podrían tener acceso a esos ilícitos y a la tecnología, ¿no?
Sí, pero los servicios penitenciarios son una cosa y las fuerzas de seguridad son otra.
Sin duda, obviamente hay fuerzas de seguridad que intervienen en los servicios penitenciarios, pero bajo, digamos, el régimen de ellos, ¿no?
Yo lo que digo, para decirlo por ahí de una manera un poquito más cruda, ¿puede un grupo de gente estar comercializando estupefacientes, de manera casi abierta o abierta, comercializando estupefacientes y armamento cuando no trata de personas sin la algún nivel de grado de connivencia de autoridades de la Fuerza de Seguridad?
A veces sí, a veces no. Digamos, a veces lo que permite Internet es comunicaciones anónimas, una cualquiera puede crear una cuenta determinada. Miren, yo le voy a contar un caso que sucedió el año pasado, cuando yo estaba como director nacional de ciberseguridad. Habían suplantado, usurpado la identidad de la vicegobernadora de la provincia de La Rioja, o sea, habían hackeado su Gmail, o sea, la libreta de contactos de Gmail. Vieron que hoy con un celular Android, si usted agenda un número telefónico en el celular, a veces se sincroniza con el servicio de Gmail. Android es de la empresa Google, Gmail es el servicio de correo de la empresa Google. Entonces habían hackeado su... habían tenido acceso a su libreta de contactos, entonces con otro número X que no era el de la vicegobernadora, con varios celulares, cuentas, se hacían pasar por ella, tomaron una foto de perfil que es pública de ella, la pusieron, y empezaron a contactar a su red, o sus contactos que tenían, solicitando una ayuda económica o pidiéndole un depósito de dinero. Y esto sucedió durante varias semanas. Estamos hablando de un funcionario público de varias posiciones, que el caso se hizo público. Hay mucha impunidad, primero porque puede ser que en este caso estuvieran dentro de una cárcel, yo no sé cómo avanzó la denuncia judicial, pero segundo, también Internet permite primero, hay un gran problema con respecto al tema de las líneas de telefonía celular, que ahora la justicia ordenó a la ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, que inste a las empresas de telefonía celular a que la acreditación de identidad para dar alta a las líneas sea un poco más exhaustiva. No puede ser que cualquiera diga, yo soy Pedro González, no lo soy, voy y me dan una línea. Entonces hay una serie de factores que también los gobiernos tienen que intervenir para evitar este tipo de ilícitos. Una persona pueda sacar 15 líneas sin ningún tipo de problemas. O por ejemplo las billeteras virtuales. Hay bancos que no tienen existencia física, son aquellos que tienen existencia en el ciberespacio. Uno puede abrir una cuenta y muchas de estas cuentas se utilizan para lavar dinero proveniente, por ejemplo, de todos los fraudes en línea. Ahora, yo lo que pregunto es, ¿nadie controla que, por ejemplo, una persona, porque utiliza mulas, los estafadores contratan personas para que abran cuentas, le depositen el dinero de los fraudes y después se lo dan en mano? ¿No le salta una alerta a un banco cuando una persona en un mismo día te abre 7 cuentas? Entonces, en ese sentido, sí, los gobiernos pueden intervenir a través de políticas activas para evitar este tipo de ilícitos, ¿no?
Gustavo, ha proliferado mucho más este tipo de delitos luego de la pandemia, ¿no? Donde el uso de Internet fue prácticamente nuestra vida, ¿no? Nuestra vida se movía a través de Internet porque no teníamos posibilidad de movernos. Pero se ha...
Opa, se cortó. Y también lo estabas ofendiendo. No, es un chiste, perdón.
A ver, ¿sigue en línea o no?
No, se cortó la línea, estábamos hablando, era muy interesante la conversación que sosteníamos con Gustavo.
Parte de nuestra vida. Hay delitos que son tal vez los más rudimentarios, que podrían ser los que se hacían antes, ¿no? A través de llamados diciendo usted se ganó un premio de algo y es una estafa. Pero han ocurrido últimamente, por ejemplo, aquí en nuestra provincia, en Neuquén, clonaron la página del Banco Provincia de Neuquén, ¿no? Uh-huh. Uno entraba por internet al Banco Provincia y veía una página, pero no era la oficial. Uh-huh. Era una página que estaba clonada. ¿Cómo se hace para luchar o para pelear contra ese tipo de organizaciones que tienen esa inteligencia?
Bueno, esto es lo que permite los entornos digitales y particularmente cómo funciona Internet. Uno cuando va en el mundo físico caminando por la calle, difícilmente puede haber una sucursal falsa de un banco, ¿no? Uh-huh. En Internet se puede porque, por ejemplo, hay muchos sitios que te brindan la apertura de sitios web en forma gratuita, sin ningún tipo de control, y yo puedo decir que soy la empresa Coca-Cola. Tomo un par de logos de más, esto permite, o sea, Internet permite hoy en día, sin demasiados controles, ahí hay una responsabilidad de las empresas proveedoras de servicios de Internet, crear identidades ficticias, inclusive usurpar la identidad de organizaciones, uh-huh, un banco, un organismo de gobierno, y demás. También han simulado durante la pandemia, cuando se empezó a otorgar el IFE, el ingreso, claro, familiar, sitios web falsos de la ANSES, ¿no? Para que la gente crea que pueda gestionar ahí su este ingreso, y efectivamente era una estafa, un fraude. Esto permite Internet, y también tiene que haber, y esto siempre lo digo cada vez que me lo preguntan, cuando uno va, además de hacer un, abrir una página web, que la puedo hacer inclusive en forma gratuita, tienen que registrar una dirección. Si a mí, por ejemplo, registro una dirección muy similar a la de un banco, ahí una alerta tiene que saltar. Es un poco lo que hablábamos también antes con el tema de la apertura de cuentas en los bancos digitales o las billeteras virtuales. Uh-huh. Estas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de Internet se tienen que empezar a discutir, porque el ciberdelito empieza a tomar una dimensión mucho más compleja que hace muchos años atrás, y la pandemia fue una bisagra en ese sentido, ¿no?
Zain, nos queda muy poquitito tiempo, pero la última consulta, ¿qué hace el ciudadano de a pie frente a todas estas situaciones? En el caso de Villa La Angostura fue un abogado el que de forma espontánea se presentó ante Desarrollo Social dando cuenta de todas estas ofertas que había detectado en Telegram. Pero ¿qué hacemos los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes que quizás no somos abogados, no conocemos de estas cuestiones? ¿Cómo tenemos que hacer?
Primero, hay dos mecanismos o instancias de denuncia. A ver, toda empresa proveedora de servicios de Internet, sea cual fuese, tiene que tener un sistema de denuncias acerca de contenidos ilícitos. Ahí uno como usuario puede denunciarlo. Y después, si hay un delito, obviamente, de tipo penal, en la medida de lo posible hacer una denuncia judicial. Inclusive muchas fiscalías lo permiten hacer en forma remota, por Internet. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, la UFES y la unidad fiscal en ciberdelincuencia toma denuncias virtualmente, ¿no? A través de mail y demás. Me parece que es eso, y ser consciente de que, bueno, primero un principio básico de Internet, que todo el mundo no es quien dice ser, y todo lo que aparece en Internet es cierto. Uh-huh. Partir de este principio para por lo menos que un usuario no sea víctima de un fraude, de una estafa, nunca, y esto es un principio básico. Pueden variar las modalidades, pueden variar las técnicas de comisión de los ciberdelincuentes para cometer estafas. Pero hay un principio básico, que si un ciudadano lo internaliza, una persona lo internaliza, no va a ser víctima de un fraude. Nunca jamás una persona, una organización, si un banco, un organismo de gobierno, un sistema de pago electrónico, una empresa proveedora de servicios de Internet, le va a solicitar algún dato de tipo personal. Muy distinto es al revés. Cuando uno se comunica a una empresa proveedora, entonces del otro lado un operador, o sea, cuando uno, el propio usuario, se comunica, el proveedor va a tratar de acreditar que efectivamente es el titular de una cuenta de bancaria o de una cuenta de un servicio, y le va a hacer preguntas de seguridad para acreditar identidad. Pero nunca va a ser al revés. Nunca de modo propio se va a comunicar a alguien pidiendo algún dato personal para corroborar que es el titular de una tarjeta de crédito, de una cuenta bancaria, de un servicio o una aplicación. Jamás va a ser al revés, o sea que nunca brinden ningún dato en ese sentido.
Gustavo Zain, muchas gracias por estos minutos con la radio pública.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta luego. Gustavo Zain es asesor en ciberseguridad y cibercrimen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Un tema súper interesante, sí, claro, para seguir charlando, pero nos quedamos sin tiempo. Vamos a la música. ¿Tenemos música? Sí. Y luego a las noticias.